en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos al aire. Un día más, cerrando la semana y casi cerrando el mes de julio. Viernes 25, son las 4:06 de la tarde. Les damos una muy buena tarde a todos ustedes y al panelista que nos acompaña hoy, don Patricio Gajardo, un conocido ya de la casa, analista político y máster en relaciones internacionales. Patricio, buenas tardes.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
O profesor Silva, te tengo que decir.
Como usted quiera. No sé si supiste, Patricio, pero hubo una chica que se subió a un vuelo internacional de LATAM con destino a Perú.
Ya.
Y llevaba un hámster en el bolsillo. Ella era consciente, el hámster no se metió por casualidad, no, ella lo llevaba. Parece que era apoyo emocional, no sabemos. El hecho es que el animal se escapó. Cuando ella estaba en el avión, se escapó del bolsillo y provocó un caos que hizo que el vuelo se retrasara por 3 horas. Pillaron
pero,
al hámster.
Pero fue antes que partiera.
Antes de que despegara.
Ah, antes que despegara.
No, imagínate si en el aire, yo no sé qué puede pasar.
Sí. Yo me preocuparía. Ahora, lo sorprendente es que con tanta revisión y tanta...
Sí, voy a pasar un hámster por todas las...
Me parece tan raro,
curioso,
¿no?
Sí. Ahora, para entrarlo en Chile sí que es difícil, pues ahí está el SAC.
Sí, pues es que...
No pasa nada vivo, salvo uno.
Es que me parece increíble. En serio, porque... Te revisan todo.
Yo me pongo en el lugar de los pasajeros. A mí me retienen por 3 horas en un vuelo y están buscando un ratón y me pondría bastante mal genio, yo creo.
Pero es un hámster, Luis, ¿no?
¿Y cuál
no,
la diferencia
no,
con un ratón, perdón?
Es que no tiene cola.
¿Sabes
los
quién
hámsters
es?
No tienen cola.
Oye, ¿tú sabes quién es Odra Velázquez?
No.
Bueno, probablemente nuestros auditores tampoco, yo les cuento. Es una enfermera venezolana en Chile que desarrolló una sandalia inteligente. Tan inteligente que es capaz de monitorear los pies para prevenir amputaciones en personas con diabetes y cuidar a los deportistas. En 2024 presentó este proyecto en Fondo Semilla de la Corfo y hoy es CEO, o sea, la jefa y fundadora de Sensorix Foot. Una startup, o sea, una empresa naciente de esta innovadora solución. Una sandalia inteligente. ¿Qué te
pero repite, sobre qué cosa hace la sandalia inteligente?
Lo que hace es monitorear tus pies para prevenir posibles amputaciones si tienes diabetes. Tú sabes que la diabetes es una enfermedad que tradicionalmente, o sea que es muy riesgosa.
Muy riesgosa y produce problemas.
Muchas veces cualquier herida es muy difícil de curar y muchas veces hay amputaciones. Bueno, esta sandalia, que ya se transformó esta empresa, Sensorix Foot. Así que ojo ahí.
Fantástica.
Oye, lamentablemente vuelven las tomas en los establecimientos educacionales en Chile. Ya son 5 los establecimientos del Instituto Nacional, Liceo número 1, el número 4, el de aplicación y el Barros Borgoño. Todos de la comuna de Santiago y empieza a repetirse la historia que culminó en el estallido. Yo espero que el alcalde Mario Desbordes, que obviamente está en el lado correcto diciendo han destruido la educación pública, pueda actuar y actúe, de hecho, firme, y que la autoridad política al más alto nivel lo respalde, porque no podemos tolerar que esta chispa que se enciende en los colegios vuelva a prender.
¿No lo ves tú como una preparación y una advertencia, considerando que estamos en un año electoral, de intensificar este tipo de acciones? Porque a mí me parece, fíjate que ayer Janet Jara en un debate planteó justamente que, bueno, que hay que preocuparse del crecimiento inclusivo, porque si no, de repente nos estalla situaciones como que las que vivimos hace unos años atrás. Entonces mi pregunta es si este tipo de acciones no son coordinadas. Yo ya la espontaneidad En este tipo de estallidos o de...
No me la trago. Y en el caso de estos establecimientos que coinciden, ¿no?
Cierto.
Que son en Santiago Centro, estoy seguro que está coordinada. Y es tanto, yo para mí esto es ese un pulso, ¿no? Un gallito.
Eso es.
Un gallito para ver qué hay enfrente, para ver qué hay enfrente. Y si no encuentran resistencia, van a avanzar.
Exactamente. Ahora, mi pregunta, una cosa es el alcalde, que tiene atribuciones, pero otra cosa es el respaldo a nivel del gobierno.
Sí.
¿Y para qué estamos con claro? Cuando estuvo Iracy Hassler, se opuso permanentemente a aplicar medidas que fueran más sancionadoras de los responsables, porque no me vas a decir de que en el Instituto Nacional y en todos los colegios que han destruido dentro de la educación pública, no se tiene fichado quiénes son los responsables, pero en la ley ahora lo asegura, y las sanciones que involucran, incluyendo incluso a los padres por las destrucciones que se hacen a partir de estas manifestaciones que son muy violentas. Cuando estaba Iracy Hassler no se podía tomar decisiones, o se tomó la definición de no aplicar algo.
Exactamente, mandó un instructivo para esos efectos, pero además hoy día tenemos un ministro de Educación que es comunista y yo lo veo, no me lo imagino, vamos a ver cómo lo hace, pero no me lo imagino respaldando al alcalde de Santiago.
Es que ahí está el problema,
llamando al orden.
Ahí está el problema, porque si tú quieres aplicar sanciones, tienes que tener el respaldo de todas las autoridades.
Obvio, y eso implica al ministro.
También.
Obvio, pues no, o sea, a eso me refiero con las autoridades más altas. Vamos a ver qué pasa, pero yo aquí veo un germen con el que hay que ser, pero
estoy de acuerdo.
Actuar rápida y eficazmente para que no se esparza. Oye, Patricio, yo quería preguntarte, como tú eres un experto en análisis internacional, de la política internacional, quería preguntarte por los alcances de este anuncio que hizo el presidente francés Emmanuel Macron de reconocer a Palestina como Estado, que ha generado obviamente noticia a nivel mundial. Por una parte, Hamas celebra el anuncio, Netanyahu en cambio lo condena, Trump dice que lo que diga Macron es absolutamente irrelevante. Quería preguntarte, ¿cómo se lee o cómo debemos entender esta decisión del presidente de Francia? ¿Qué alcances puede tener?
A ver, yo creo que Macron está en una situación compleja. Ha tenido, una serie de manifestaciones. No le ha ido bien en las últimas elecciones internas, no elecciones presidenciales. Creo que está apostando a liderar lo que se llama, y lo que ha liderado, porque Macron es un hombre que viene de la izquierda, y que se ha derechizado cuando llega al gobierno, pero mantiene como liderazgo del wokismo a nivel internacional. Y el wokismo tiene entre sus estandartes el tema palestino, y lo hemos vivido en Chile, lo vivimos en Chile, mucha gente que marcha con banderas palestinas y no tiene ni idea ni siquiera dónde está ubicado Palestina ni qué cosa es lo que realmente
pasa. En Estados Unidos es muy evidente también.
En Estados Unidos más que evidente, porque cuando le preguntan a la gente hablan de, no sé, a mí me sorprende, Luis, y te lo señalo, porque además se está produciendo una masacre de los drusos en el norte, en el límite entre Siria e Israel, y una masacre de islamistas drusos. Los drusos son islámicos también, pero tienen una posición particular en materia religiosa. Pero se está produciendo una masacre de los drusos, están siendo protegidos por Israel, y sucede que nadie habla de ellos, no existen.
¿Pero quién está masacrando a los drusos?
Los drusos están siendo masacrados después de la caída de Bashar al-Assad, acuérdate que era el dictador de Siria, por islamistas radicales. Bashar al-Assad tenía un sustento con los alawitas, que era una minoría, pero con poder. en Siria, que era lo que les daban el sustento. Empezó en Siria una guerra civil el año 2011, en la primavera árabe, en la cual Bashar al-Assad tuvo el apoyo de Rusia, que le permitió sobrevivir, y posteriormente Rusia, involucrada en el conflicto de Ucrania, lo abandonó en términos concretos. Entonces, eso generó lo que nadie habla sobre los drusos, pero volviendo a tu pregunta, tiene un impacto mediático significativo, sin lugar a duda, en que Macron va a reconocer el Estado palestino. A mí me llamó mucho la atención la declaración de un ministro de Israel que dijo que le dieron la Costa Azul francesa un territorio estilo Mónaco a los palestinos para que se trasladaran para allá. Trump no le da ninguna importancia a la declaración. Yo creo que es importante por una razón también interna. Francia es el país que tiene mayor población musulmana dentro de los países de Europa Occidental y mayor población judía.
También. Ahora, la convivencia es pacífica ahí, ¿no?
Pero se ha ido radicalizando a partir del conflicto de octubre del 2023.
Oye, vamos a darle la bienvenida, Patricio, a nuestro segundo panelista que cae del cielo, Guillermo Holzmann. Él es analista internacional y académico de la Universidad Autónoma. Guillermo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
No, la verdad es que un verdadero placer, Patricio.
Hola, estimado Guille.
Mucho tiempo que no nos veíamos.
Estos son viejos conocidos.
Sí, no conocidos viejos.
No, bien. Valga el matiz.
Así que no, ningún problema, así que un agrado.
El gusto es nuestro. Estábamos conversando con Patricio sobre este anuncio de Emmanuel Macron, el presidente francés, de reconocer, la decisión de reconocer a Palestina como Estado, y estábamos discutiendo sobre, o estábamos ilustrando sobre los alcances de esta decisión.
Yo creo que es más bien un distractor político más que una realidad, porque la Asamblea de Naciones Unidas el año 2012 reconoció la necesidad de la existencia del Estado palestino. Y el Estado palestino no existe no solamente porque no se ha habido un acuerdo respecto a qué territorio ocupan, sino porque las potencias efectivamente no han permitido que avance en Naciones Unidas la definición del territorio que deberían ocupar y quiénes efectivamente serían palestinos. Entonces, digamos, ¿y quiénes conformarían ese Estado? Eso está en un stand-by desde aquel entonces. Macron intenta tener un protagonismo internacional, ya no solamente como lo hizo con Rusia, la guerra de Ucrania, lo que ha dicho con respecto a la Franja de Gaza y otras situaciones mundiales, sino que ahora inicialmente da el recurso de poder reconocer un Estado palestino que él sabe que no puede reconocer, o sea, más allá que lo tenga en su corazón, lo tenga en su idea, coincide con lo que la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2012 dijo. Por lo tanto,
o sea, no hay ni una novedad en esto. No está innovando.
Macron dice que va a formalizar este reconocimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, es claramente un acto simbólico para posicionarse él como la figura, el liderazgo que mantiene esta postura. Ahora, sumémosle el hecho de que estamos en una situación muy crítica en lo que es la Cisjordania, bueno, para qué decir, en la Franja de Gaza, que serían los territorios hipotéticos que le darían forma al Estado palestino. Y en el caso de la Cisjordania hubo una declaración no vinculante del Parlamento israelí esta semana, Guille, tú lo debes de saber, que la cual plantea claramente la incorporación de Judea Samaria a Israel. Por lo tanto, dejarían sin espacio a la posibilidad efectiva de traducir este reconocimiento en la creación efectiva del Estado.
Exacto. O sea, yo diría, todavía falta mucho que hacer. O sea, decir, yo diría, hay consenso internacional respecto a la necesidad de que el Estado palestino se concrete y exista. O sea, de eso no, créeme que no hay duda.
Sí.
El tema está en que eso, ojalá dependiera de nosotros, porque llegaríamos rápidamente a un acuerdo, pero eso depende no solamente de la Asamblea de Naciones Unidas, que logró avanzar con el reconocimiento de la necesidad de un Estado, sino que depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero incluso más allá de eso depende de la voluntad de las naciones. de la voluntad de las potencias, para ser más exacto.
Exacto. ¿Qué es lo que
depende de la voluntad de las potencias? ¿De qué potencia estamos hablando?
Estamos hablando básicamente de Rusia, China, Estados Unidos, Unión Europea, qué sé yo, por lo bajo. Digamos, y si bien es cierto, no viene a calidad de potencia, algún país que va a influir mucho en eso es Turquía.
Entonces, y agrego a Turquía, Arabia Saudita.
Arabia Saudita, sí,
porque ha tenido conversaciones con Trump muy importantes, y con inversiones, y Arabia Saudita llegó a un acuerdo cuando Trump visitó Arabia Saudita, de la compra de millones en digamos, armamento militar. Sí. Así que ahí hay inversiones, intereses comunes, y una de las razones de la cual se produjo los atentados del 7 de octubre era para impedir que se firmara los acuerdos de Abraham. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Los acuerdos de Abraham era el reconocimiento que iba a hacer Arabia Saudita, que es un enemigo de Irán por razones tanto religiosas como estratégicas y geopolíticas, y que el Hamas, que era financiado por Irán, ciertamente
se oponía
la intervención y la acción de el atentado del 7 de octubre a Israel, en la cual mataron 1.200 judíos y secuestraron a un montón de gente, más de 250 secuestrados, tenía como finalidad detener los acuerdos de Abraham, es decir, que Arabia Saudita reconociera a Israel como
importante considerar de que en todo este debate respecto a Palestina, más allá de la posición de Netanyahu, que está en la ultraderecha dentro de Israel, ya, independiente de quien gobierne Israel, Israel va a defender su soberanía y va a tener una posición, yo diría, de mucha desconfianza respecto a cualquier creación del Estado de Palestina, independiente de que gobierne la izquierda o la derecha dentro de Israel.
Sí.
¿No? O sea, eso hay que tenerlo claro. La población israelí es distinta de lo que es el judío a nivel mundial, y distinta de lo que es el sionismo a nivel mundial. Entonces, hay mucha gente que
confunde.
Mezcla cosas que no son mezclables. En términos de lo que es la generación de un Estado-Nación, lo que es la relevancia que tiene el Estado de Israel dentro del Medio Oriente, que hoy día, más allá de que esté o no Netanyahu, es parte de la solución y no parte del problema. A Palestina es parte del problema y no parte de la solución. Entonces,
jamás o Palestina.
El pueblo palestino en general. O sea, sí, porque el pueblo palestino no tiene la capacidad suficiente de poder separarse de Hamas o de la yihad islámica que está en Gaza. O sea, acá hay un tema que es mucho más de fondo, y discúlpenme, yo sé que el tema es mucho más profundo que lo que estamos conversando, pero acá hay un tema. O sea, hay un tema con Abu Mazen, que siguió, el que siguió a Yasser Arafat dentro de lo que es hoy día la Autoridad Nacional Palestina. Sin lugar a duda, hay mucho que hacer. Pero también el grado de cohesión, etcétera, es mucho mayor. Israel y Palestina juegan, o Netanyahu y Palestina juegan, a quién es la mayor víctima, ¿ya? Pero los problemas internacionales no se resuelven por esa vía.
Ah, pero hay un dato interesante a nivel de la población israelí. Fíjate tú que Netanyahu está en una situación compleja porque ha ido perdiendo fuerza dentro de la coalición.
Así es.
Hay sectores que se han salido del gobierno Netanyahu y son partidarios de un acuerdo de paz. Pero los últimos datos de encuestas para la población israelí, fíjate que indican, Guille y Luis, que un 27% o menos, ¿no? 26% de la población se opone a la creación de un Estado palestino. Cosa que no era equivalente, había un porcentaje más o menos equilibrado, a pesar de por las posiciones, independientemente de la estructura del gobierno. Ahora tenemos un gobierno de derecha débil, el de Netanyahu, débil en estos momentos porque se ha ido saliendo algunos partidos, y con una población que sí rechaza abiertamente la creación del Estado palestino.
Hoy están escuchando a Patricio Gajardo, analista político, máster en relaciones internacionales, y Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad Autónoma. Tenemos que irnos a comerciales, pero ya estamos de vuelta con estos dos analistas internacionales para seguir conversando sobre la escena internacional. No se separe la 92.1, que ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Que hoy más que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. A tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, bloque número 2 del último día de la semana, viernes 25 de julio, con Guillermo Holzman, analista internacional y nacional y académico de la Universidad Autónoma, y Patricio Gajardo de la Casa, ya analista político y máster en relaciones internacionales. Chiquillos, yo les digo chiquillos, pero ustedes ven en la cámara, son los decanos aquí en el programa. Quería llevarlos...
El chiquillo.
Quería llevarlos al ámbito local y del local abrirse al internacional. A propósito, porque lo hemos analizado en este programa, pero no con analista internacional, aunque Patricio alguna vez estuvo, pero la política internacional del presidente Boric, un par de cosas para alimentar la conversación, de adelante para atrás. La cumbre Democracia Siempre, ¿no? En donde el presidente Boric invitó a sus pares de Brasil, de Uruguay, de Colombia y de España. Su participación en BRICS, vía invitación del presidente brasilero, pero su participación en BRICS. Su posición declarada en el conflicto de Medio Oriente. Y luego lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, su diplomacia a través de X. Y en particular respecto de Estados Unidos. Bien, con esos cuatro elementos me encantaría oírlos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el escenario desde Chile a propósito de estas actuaciones? ¿Ya? Don Guillermo, abra usted el fuego.
Primero, o sea, lo que ha hecho Gabriel Boric, confundir su rol de jefe de Estado con jefe o orientador de una ideología específica, que es el progresismo de izquierda, para decirlo en términos muy genéricos. Uno podría tener otra bajada respecto a eso. Ha usado su calidad de jefe de Estado como un precursor de una defensa de lo que él piensa que es correcto a nivel mundial. dejando de lado la posición de Chile como Estado en términos de mantener equilibrios necesarios que permitan no solamente capturar la inversión que ese país requiere, mantener la relación. Chile es muy prestigiado a nivel mundial. Chile tiene influencia en muchos votos. En las Naciones Unidas son 193 países. Yo me atrevería a decir que Chile más o menos tiene una influencia en el 30% de los votos que se producen en Naciones Unidas, por si acaso. O sea, porque mantenemos un esquema y un nivel de relaciones de mucha credibilidad y de muchas décadas, tanto con el norte, con el sur, con el este y
lo
demás.
Es lo que se llama el poder blando.
Exactamente.
En las relaciones internacionales.
Claro, y por eso Chile muchas veces ha apoyado en instancias internacionales en muchos temas específicos, llámese Antártica, llámese Océano Pacífico y muchas otras cosas más. Entonces, yo diría que el presidente Boric ha puesto en riesgo todo eso. ¿Ya? Ahora, el riesgo, ustedes piensen que si, digamos, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, no está pendiente de lo que dice Boric, ¿ya? Ni está, ni probablemente tampoco amigo de él en X.
Bueno,
¿ya?
De hecho no le contesta el teléfono.
Claro, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando tú te enfrentas a una potencia como Estados Unidos, claro, Trump no le va a responder a Boric ni cosa parecida, pero eso, algún funcionario del Departamento de Estado transcribe lo que escribió Boric. Y esa paginita va a la carpeta de Chile. Nunca pasó
¿La
por
la carpeta de quién, perdón?
De Chile.
Ah,
de Chile. O sea, digamos que en el Departamento de Estado hay un escritorio de Chile o de América del Sur o de varios países que dentro del Departamento de Estado mira y va siguiendo todo eso. Y esa carpeta va. Y esa carpeta ha ido aumentando con el gobierno de Boric. Hay muchos papelitos ahí. ¿Ya? Porque, qué sé yo, fue donde a los BRICS, está siguiéndole las ideas a Lula da Silva.
Está arrastrando el poncho, dicho bueno, chileno.
Dicho chileno normal, como bien dice Pato, está arrastrando el poncho, llevándola de abajo, dirían, en el campo. En el campo, dirían. Entonces, yo diría que esas hojas se iban sumando en la carpeta. Ah, entonces eso es complicado cuando estamos ya tuvimos la primera sesión ronda de negociaciones con Estados Unidos en abril, después vino la definición de Trump en términos de colocar aranceles mayores, que sé yo, particularmente al cobre, y tuvo una investigación que empezó en febrero. Entonces la pregunta es que esa carpeta va aumentando, o sea pretender que Trump le responda a Boris tendría que ser mucho. Ya, pero tenemos, o sea, dos ejemplos en la región. Cuando Trump asume y plantea que el canal de Panamá debe volver a Estados Unidos, el presidente panameño, digamos, le salió, cómo se le ocurre, qué sé yo, no pasaron ni dos semanas, estaba ya dejando fuera a China, negociando con Estados Unidos. O Petro, al presidente colombiano, le dijo, no, yo no acepto que me manden aviones de Estados Unidos. En menos de 12 horas, estaba mandando él un avión a Estados Unidos a buscar a los que no quiso recibir. Entonces yo diría, más vale que Trump no te responda, digamos, y nosotros ahora estamos esperando carta, o sea, y no nos ha llegado carta todavía.
Es que no nos va a llegar carta, estimado Guille y Luis.
Por ¿carta una, de quién, perdón?
De carta de Trump de o Trump. Del gobierno de Estados Unidos, porque la llamada de Marco Rubio, que parecía como una anécdota, Marco Rubio no llamó porque sí.
No llamó para saludar.
Era Trump el que estaba llamando porque era el secretario de Estado de Estados Unidos.
Exacto.
Y por lo tanto, no era un personaje cualquiera como para tirarlo por el desvío, como fue lo que hizo. Y que seguramente, no me cae la menor duda, porque al poco de tiempo de posterior se habla de este tema de los aranceles del cobre. Así que no me cae la menor duda que eso es lo que quería conversar con el presidente. Y a pesar de que el presidente Boric no habla
solo habla con sus pares.
Sin embargo, fíjate que yo el otro día vi a Xi Jinping con Sergei Lavrov, que es ministro de Relaciones Exteriores ruso, hablando sin ningún problema.
No se le cayeron los anillos.
No sé. Entonces vemos un punto ahí. Ahora, súmale todo lo que dijo Guillermo, que me parece muy bien, que ha ido arrastrando el poncho con los BRICS, y de hecho, una declaración de Trump muy importante que señaló en relación, antes de los BRICS, que dijo, yo quiero saber de qué lado están.
Sí, así es. Lo dijo genérico, no lo dijo apuntando a Chile, obviamente
Chile estaba incluido
en la exhortación.
Genérico, pero sí. No te olvides que los BRICS estaba Irán, está Rusia,
China,
es decir, hay países que tienen conflictos o tienen controversia con Estados Unidos. Sumémosle que para mí, y yo sé que va a afectar a lo mejor lo que voy a decir, el presidente Boric no solamente ha tenido una postura ideológica frente al tema de Israel, que es un aliado de primer orden con Estados Unidos, y eso ha sido declarado, sino que ha sido claramente antisemita. Y digo antisemita, o sea, y lo vuelvo a reiterar, en no recibir al embajador en su momento, en excluirlo en la FIDAE, en tomar posiciones, sacó una carta hace muy poco, absolutamente ofensiva y fuera de contexto, y se nota que una persona, el presidente Boric, que yo no sé, porque el canciller Alberto Van Claveren me dirigió mi tesis, así que yo le reconozco su talento, su capacidad, su brillantez. Y cuando llegó a la cancillería, yo dije, pucha, al fin llegó alguien que realmente va a manejar las cosas. Pero me he decepcionado, Alberto, con mucho cariño, porque se nota que te has subordinado a un presidente que de relaciones internacionales no sabe absolutamente nada y que se ha dejado manejar por sus pasiones. Y como decía muy bien Guillermo, Chile ha sido reconocido siempre porque ha seguido una política de Estado, porque no es un gobierno, ningún gobierno de los gobiernos de retorno a la democracia, para colocarlo de una fecha, en la cual Chile ha privilegiado los intereses del presidente. En este caso, se ha pasado absolutamente la raya.
¿Podemos hablar un poco de cómo esto podría estar afectando las negociaciones, en particular arancelarias al cobre? Porque nos soplaste, Guillermo, que tú tenías alguna noticia sobre esto.
No noticia, pero hay cosas que ya se saben ya, pero uno las sintetiza.
Vamos, Guille.
No, o sea, primero, la próxima semana están la otra ronda de conversaciones entre la delegación chilena, que incluye tanto a funcionarios de Cancillería, de la SUBRAI, que es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, más otros funcionarios, y también del sector privado. Eso se hace en Washington. ¿Con quién van a conversar allá? Y no toda la gente sabe. Van a conversar con representantes del Departamento de Hacienda, Departamento de Comercio, Departamento del Tesoro, de la Oficina de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y probablemente otros funcionarios de otros departamentos. Es decir, los departamentos en Estados Unidos son los ministerios. Claro. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Ministerio del Tesoro. Y eso es relevante porque da cuenta de que la arquitectura de toma de decisiones de Donald Trump, más allá de los anuncios que realiza él con la pompa que le caracteriza, hay un apoyo burocrático allá relevante. O sea, es decir, no es que él diga, súbale los aranceles. No, claro. Para que eso suceda, tiene que haber algo tal cual pasó con el reciente acuerdo que firmó con Japón.
O sea, bastante bueno, claro. Aparentemente, por lo menos así yo lo he visto evaluado.
Fue increíble. Claro. Fue un lujo en negociación. Disculpa, claro. No sé si tú lo puedes explicitar poquito más.
Fue un lujo en negociación, primero porque Japón es el dueño, pero es el principal controlador de la deuda estadounidense. Segundo, porque logra establecer de que Estados Unidos pueda exportar a Japón los productos tecnológicos de Estados Unidos, de los farmacéuticos a los automóviles, cosa que antes no podía. Tercero, digamos, establece que Japón tiene que aportar una inversión, claro, interna de Estados Unidos de $550 mil millones.
Eso es lo que vi. O sea, más o menos que me había equivocado con el número.
Sí, más o menos tu sueldo.
Sí. Bebé.
550 mil millones de años.
Entonces yo diría, hace una negociación espectacular. La hizo con Vietnam, la hizo con Ucrania. Entonces yo diría pensar... O sea,
perdona que te agregue, sí, pero aquí hay un punto bien importante, porque con la Unión Europea, le dijo a la Unión Europea que tenían hasta el 1 de agosto para presentar una propuesta, porque le iba a subir también los aranceles. Entonces presentaron una propuesta de emergencia a la Unión Europea. Estamos hablando de países importantes, ¿sí? O sea, Francia, Alemania, todos juntos. Entonces dijo, bueno, perfecto, pero vamos a aplicar el mismo modelo que aplicamos en Japón, o sea, con inversiones, no basta con lleguemos a acuerdo con los aranceles, sino que aquí me van a tener que invertir en Estados Unidos.
Claro, entonces tenemos para que, o sea, independiente que nos caiga bien o no Trump, o sea, Trump no improvisa. Ah, o sea, pareciera ser que lo hace en su declaración.
No, claro, pareciera una chacota. Pero...
Sí, pero no, o sea, yo te digo, la delegación chilena se va a enfrentar con una contraparte estadounidense que no es solamente una persona, no, es diferentes ministerios que es lo cual tiene que negociar. Entonces, cuando se va a hacer negociar, el Departamento de Estado apoya esas negociaciones y la carpeta de Chile va a llegar. ¿Ya? Ellos saben de que hay elecciones, entonces es probable de que o coloquen un arancel, ¿ah?, o lo negocien ahora, a Trump le da lo mismo cuánto tratado de libre comercio tenemos firmado. O sea, digamos,
y no le importa.
Esto es lo que va a servir, lo que firmemos ahora es lo que vale. En consecuencia, más allá de que Estados Unidos requiera nuestro cobre, etcétera, hay que la pregunta es qué le vamos a ir a ofrecer a Estados Unidos.
Y súmale, disculpa, yo creo que ahí falta un rol fundamental del embajador de Chile en Estados Unidos, que virtualmente, después de todas sus declaraciones que se mandó, recuerda que Juan Gabriel Valdés, no, pero aparte de apoyar a Kamala, dijo que Trump representaba lo peor de la política norteamericana y
otras cosas peores.
Entonces tú comprenderás que toda esa gente que se va a reunir, si tuviéramos un embajador competente, ¿ah?, que generara nexos, claro, con la Secretaría de Estado y con todos esos equipos, ¿ah?, estaríamos en otro nivel, pero exacto, vamos a estar como tocando la puerta. ¿Ah?
Bueno, entonces, tú tienes toda razón del mundo y para eso ya propuesta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Ya? Esa es la pregunta, y parte de la respuesta es primero si vamos a ceder o no respecto a la exigencia de regular efectivamente los medios digitales y la privacidad asociada a ellos. Lo segundo, si efectivamente vamos a regular y hacer cumplir los derechos de patente o la propiedad intelectual en términos generales. Tercero, si vamos a estar dispuestos a entregar más antecedentes para mantener la visa waiver. Eso es lo que está en la primera capa.
El desde.
Y de ahí podemos empezar a sumar porque está la regulación, la permisología, está todo lo que son las inversiones de Estados Unidos, exacto, en los fondos de pensiones, sí, por ejemplo. Ya. Entonces hay varios otros temas más que suman. Entonces la pregunta es, ¿con qué vamos nosotros? Yo no tengo idea con qué vamos, pero a uno se le ocurriría, por lo menos, de que tenemos el cobre, el cual abastece el 23% de la necesidad que tiene Estados Unidos para todo lo que lo ocupa. El cobre se ocupa desde los teléfonos hasta el sistema de armas, digamos, pasando por muebles, un montón de otras cosas más. Vamos a ir con algo más, en términos de seguridad de inversiones, vamos a ir con algo más, le vamos a dar acceso a tierras raras que tenemos. Chile tiene muchas tierras raras, ¿no?, desde Santiago al norte y también algunas en el sur. El cobalto, que es un mineral precioso, Chile lo tiene en abundancia. Entonces, ¿vamos a ir a ofrecer algo de eso? ¿Ya? ¿O vamos a ir a ofrecer, no sé, a lo mejor podemos ofrecer plataformas de lanzamiento espacial?
¿Y qué dentro de lo que conocen, ya vamos a con esta pregunta cerramos este bloque, pero que de lo que conocen del equipo negociador chileno, ¿cuáles son las perspectivas que tienen? ¿Qué expectativas se hacen de lo que pueda resultar de esta conversación de la delegación chilena allá en Washington?
Yo sinceramente creo que estamos en muy mal pie. Primero,
baja expectativa.
Yo no sé el Guille si tiene la misma posición. Yo porque además súmale que Trump, cuando lanza este tema de aumentar los aranceles al cobre, no lo hace solamente con un tema de proteger la industria cuprífera norteamericana, sino que de lanzar la industria cuprífera norteamericana, claro, a una nueva etapa, porque Estados Unidos quiere reforzar justamente todo lo que es la industria armamentística y
para eso,
la autonomía. Y Estados Unidos puede utilizar el fast track, el mecanismo de reciclar el cobre, digamos, que Chile, claro, tiene el cobre como mineral, pero el procedimiento que tiene Estados Unidos tiene la tecnología suficiente como para competir no solamente en el primer mundo, sino que transformarse en lejos el principal productor de cobre y pasarnos a llevar a nosotros. Entonces, en ese sentido,
tus expectativas tampoco son altas respecto del equipo negociador.
No, porque yo creo, hasta ahora lamentablemente no hay mucho acceso a la información. Toda la información que te digo es porque uno la obtiene de otros círculos.
Claro, y sintetiza.
Claro, pero en el fondo no, porque vamos reaccionando un poco a hacer, tenemos un tratado de comercio, tenemos el TPP, queremos ofrecer a Estados Unidos para que se sume a todo Asia Pacífico. Sí. Entonces, un poco reaccionar frente a lo que se viene, y para esto respecto a negociación con Trump particularmente hay que ponerse en lugar de él. Él quiere hacer grande América. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a negociar para ayudar que América sea grande? Porque si hago eso, voy a tener beneficio.
Claro.
Pero si voy a defender lo que tengo, que sea la posición ideológica del gobierno actual, no voy a obtener el beneficio.
Claro.
Entonces, ¿eso qué logra de que Estados Unidos todavía no manda al embajador que, digamos, designó para Chile?
Todavía.
Argentina ya llegó, en cambio, con bombo y platillo.
Con bombo y platillo.
Y se está discutiendo ya la posibilidad de una visa waiver para Argentina, por si acaso.
Exactamente. Entonces, no te das cuenta de que no hace falta un poco más de proactividad. Así es, tú lo has dicho.
Bueno, estamos
yo diría de reformas más importantes, más que de proactividad, Luis.
Patricio, disculpa. Gajardo, analista político, máster en relaciones internacionales. Guillermo Holzman, analista internacional y político y académico de la Universidad Autónoma. Nos queda todavía un bloque. Ahora nos vamos a comerciales, pero ya volvemos y vamos a analizar qué está pasando en Estados Unidos y la figura siempre controvertida de Donald Trump. Pero para eso, espérennos a vuelta a comerciales. Aquí en El Pizarrón lo vamos a conversar.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. En Agricultura, Chile Sustentable, un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde que te despiertas hasta que llegas a tu destino. Con tu seguro automotriz de BCI Seguros, maneja siempre acompañado. Porque con asistencia 24/7, auto de reemplazo y más de 400 talleres, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-51, Pol 1-2025-52, Pol 3-2013-366 y CATS en CMF.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí para cerrar el capítulo de hoy y para cerrar la semana con Guillermo Holzman, analista internacional académico de la Universidad Autónoma, y Patricio Gajardo, analista político, máster en relaciones internacionales. Muchachos, yo quería llevarlos ahora a la escena norteamericana que tiene en su centro al presidente Donald Trump. Quiero tirar algunos elementos sobre la mesa y ustedes los tejen. Este video de inteligencia artificial, que yo reconozco, agradezco que me adviertan que es inteligencia artificial, porque si no me hubiese llevado una
sorpresa
mayúscula, en donde detienen a Obama en la Casa Blanca, ¿no es cierto?, unos agentes del FBI, y que Donald Trump comparte a través de su red social Truth. Luego tenemos esta acusación que hace a Obama de traidor. Uh-huh. Un par de veces, ¿no? Ha dicho que lo suyo fue traición, quiero saber exactamente. Después está toda esta polémica con Epstein, con quien habría tenido una amistad, con quien después no tuvo una amistad. Me gustaría entender qué significa eso en el contexto norteamericano. ¿Es simplemente una cuestión reputacional? ¿De lo que se trata es de echar a perder la imagen de Donald Trump? ¿Hay algo aquí también criminal que podría eventualmente sacarlo de su posición? En fin, estos son los elementos que me gustaría...
Yo creo que hay que mirar la política norteamericana también de acuerdo a ciertos valores y principios que son muy distintos a los chilenos. En Estados Unidos se valora de manera muy potente a nivel político que el presidente sea genuino, verdadero en sus declaraciones y en sus acciones. Ahora, Trump ha sido totalmente disruptivo a estos valores y ha logrado cuajar a partir de demandas del pueblo norteamericano de hacer grande Estados Unidos una vez más, independientemente de todos estos valores. Y hago referencia porque yo me acuerdo claramente de el caso, bueno, tanto el Watergate como el caso Clinton con la señora Lewinsky. En la cual el problema fundamental del Clinton, que estuvo a punto de ir a un impeachment, era porque había mentido. Tenido relaciones sexuales o no con la...
Así es.
Y la gente...
¿Qué es lo que le pasó a Nixon también?
Claro.
El hecho de mentir, ¿no?
El hecho de mentir.
Claro.
Entonces lo que lo tenemos que preguntar, Guille y Luis, en serio, es cómo afecta todo esto que acaba de escribir muy bien Luis... La imagen de Trump, o Trump está por encima de ese tipo de criterios o de valores, ¿eh?
Yo diría, mira, o sea, primero, digamos que Trump tiene legitimidad democrática, ganó el voto ciudadano y eso le permite
arrasó
controlar la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados de allá, el Senado, y tiene una influencia decisiva en la Corte Suprema porque designó a 6 de los 9 miembros en su primera administración. Pero a su vez también, como bien se dijo, cooptó y se apropió del Partido Republicano, un partido que estaba fragmentado, dividido, etcétera. Le dio identidad, le dio un lema, hace grande América.
Le dio épica.
Le dio todas esas cosas que son fundamentales en política. Pero entre esas cosas también prometió. Y en política, siguiendo un poco los signos, tú no puedes mentir. Si vas a prometer algo, tenés que hacerlo.
Sí.
Y él prometió que iba a liberar los archivos de Epstein, a señalar hablando de que nunca estuvo ahí.
Exactamente.
No, que no hay fotos de él en ninguna fiesta de Epstein. Recordemos que Epstein se suicidó en la cárcel, de alguien que se yo fue encontrado culpable, ¿ya? Por lo tanto...
Alcance solamente, a lo mejor para nuestros espectadores. Epstein está involucrado en
una red de
pedofilia.
De tráfico sexual.
De tráfico sexual.
Había sido condenado en Francia en 2008 y fue condenado en Nueva York en 2018. Fue a la cárcel y ahí murió.
Muy bien.
Murió en circunstancias controvertidas. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que un suicidio involuntario.
Bueno, como sea, a Donald Trump se comprometió a dar acceso a los expedientes y particularmente a las fotos.
Sí.
¿Ya? Y eso no ha sucedido. Y los grupos más extremos de su populismo, como se señalaba, de aquellos que lo apoyan en Estados Unidos, hoy día, y que son jóvenes, de hecho, de paso, le están exigiendo que cumpla con su palabra. Y hoy día ya se instaló, si no ha cumplido es porque algo hay.
Exactamente. ¿Ah?
Porque algo, o sea, por algo, y Trump, tratando de poder responder a eso, presentó una petición el Departamento de Justicia, que es el Ministerio de Justicia allá, ante la Corte de Florida, o Florida, ¿ah? Y el juez negó el acceso a los expedientes. Recordemos que esos expedientes habían quedado como sellados, o sea, no como, habían quedado sellados, ¿ah? Y no se podían abrir. Y con toda la controversia y rumores respecto a quienes habían participado en esas fiestas de carácter pedófilo, tráfico de, digamos, de mujeres, que siguió prostitución, etcétera, finalmente se transformó en un tema político. Y eso hoy día le puede costar mucho apoyo a Donald Trump. Y ese coste de apoyo significa una baja en la encuesta en lo inmediato, pero a su vez poner en riesgo las elecciones de medio tiempo el próximo año.
Pero si entiendo bien, no depende de Trump el poder desclasificar los archivos de Epstein.
Entonces, lo mismo que le dijeron a él. Entonces, ¿para qué lo prometió?
Claro.
Y ahí, no, si usted sabía que no podía.
Y ahí acusó a Obama, es que, de traición.
Claro.
Es que ahí vamos a otra promesa. Porque...
Pero lamentablemente, Patricio, nos pusieron la musiquita.
Ah, perdón.
Lamentablemente esto se acabó, pero oye, nos quedamos con gusto a poco. Este panel internacional se va a repetir con Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad Autónoma. Patricio Gajardo, analista político y máster en relaciones internacionales. Quiero agradecerles un montón.
Por favor, Luis,
acompañado esta tarde. Y a todos nuestros auditores les aprovecho de desear una buena tarde y un excelente fin de semana. Nosotros nos estamos encontrando aquí el lunes de la próxima, todavía julio, a las 4 de la tarde. Que estén muy bien, hasta luego.
Chau.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.